Muy bien, continuamos en el Pulso de la Mañana por Radio Nacional Esquel. Bueno, están los candidatos hoy del Frente Patriótico. Está Norma Arbilla, es candidata, se propone como candidata a intendente, y Juan de Betac, que la acompaña en la lista de concejales. A ambos, gracias por venir.
No, muchísimas gracias y muy buenos días para toda la audiencia.
Bueno, nos salimos un poco del esquema que han elegido otros medios. Quizás por ahí otros medios eligieron tener a todos los candidatos juntos y a organizar una suerte de debate. Nosotros preferimos tenerlos una hora a los candidatos, y nos parece que es mejor la forma de desarrollar los temas, ¿no? Las cuestiones de campaña. Bueno, falta nada, ¿no? Imagino en este momento serán días de nervios, ¿o no?
De ansiedad, ¿sí? Sobre todo, sí. De mucho trabajo, sí, porque estos días estamos de agenda completa, no solo con medios, sino con reuniones, y seguimos visitando los diferentes barrios, la zona céntrica. Bueno, así que tenemos mucha tarea, pero bueno, sí, de ansiedad, porque ya estamos a poquitos días desde el acto electoral, digamos, que es trascendente para la ciudad de Esquel.
Bueno, felices, sí, también, sí. Felices de poder participar, felices de que todavía en Esquel el diálogo es posible, nos abren las puertas de las casas, conversamos como vecinos, sin ningún tipo de discurso proselitista, más bien escuchando propuestas de los vecinos, de sus problemas, de sus conflictos, y tratando de entre todos ir armando lo que será la agenda del futuro.
¿Qué les deja Ongarato en caso de que ustedes lleguen a la municipalidad?
No lo sabemos.
En realidad, un estado ausente, eso nos deja, ¿sí? Porque hoy hay esto de poder charlar con los vecinos y ver, y yo creo que hoy no se está viendo la dimensión de la crisis a nivel local, ¿sí? Hay en barrios donde hay más del 50% de la gente que generalmente es cuenta propista, que no tiene trabajo. Hoy, en muchos casos, las mujeres son quienes están haciendo ferias, trocando, digamos, buscando los medios alternativos para sustentar el alimento diario en la casa. Y en muchos casos no hay, entonces hay vecinos que solidariamente se han organizado, han generado copas de leche en diferentes lugares, algunos comedores, y que todo se sustenta mayoritariamente con el esfuerzo de otros vecinos. Bueno, esto hoy, por lo menos es la mirada que nosotros tenemos, el Estado está ausente de esto, de la organización, digamos, del articular con los diferentes actores que tiene la comunidad, digamos, con las diferentes organizaciones, digamos, ser el organizador de esto, ¿sí? Porque estamos en un momento de crisis profunda, económica. Vos vas a la escuela y en aquellas escuelas que tienen comedor tienen la misma partida que el año pasado, con un 50% de inflación, y eso los directivos hacen maravillas para poder cumplir con la demanda que tienen, digamos, y lo que habitualmente se hacía en las escuelas que tienen comedor.
Dicen un estado ausente que abandonó al vecino, dicen ustedes, el ejemplo las escuelas, pero ¿de qué manera se interviene en caso de que ustedes estén ostentando el poder? ¿De qué manera van a revertir esta situación que, en principio, en el caso de las escuelas, parece un resorte de índole provincial, ¿no?
Sí, si bien es un resorte de índole provincial, el municipio presente es el municipio que acompaña la gestión. Perfectamente vos podés reunirte con supervisión, con directores de escuelas, y gestionar todos juntos ante el ministerio. Esa es la presencia del Estado. La presencia del Estado no es el Estado que subsidia y solamente da dinero. La presencia del Estado es como organizador de todo lo que es la movida social, es decir, cómo las organizaciones intermedias se organizan acompañada del Estado para lograr objetivos en común. Esa es la idea.
Bien, y
esto ya lo pasamos también, ¿no? Sí. En realidad hemos tenido otras crisis importante, Por eso digo esto, que el Estado está ausente hoy. El Estado presente es ese, el que está, el que articula, el que coordina, el que hace gestión conjunta, uh-huh. el que acompaña. Porque en muchos casos el problema más grande es esto, el sentirse que alguien te está acompañando, cobijando, ayudando, ¿sí? Y no es solo, digamos, con los elementos, sino en esto, en el acompañar, en sentirte que sos parte de la comunidad.
Yo puedo ponerte un ejemplo concreto.
Sí.
La gestión en discapacidad hoy en Esquel la lleva adelante el Consejo Municipal de Discapacidad junto con el director de discapacidad del municipio. Pero si no tuviera el Consejo que presiona, no conseguiríamos nada. Pero el Consejo está formado por personas con discapacidad, por representantes de las escuelas, representantes de todas las ONG que atienden la temática de discapacidad, y moviéndonos juntos hemos logrado hasta ordenanzas que figuran pautas presupuestarias para que el Consejo pueda moverse. Entonces, no es que no se puede, es cuestión de proponérselo y organizarse.
Hay una crisis de empleo también, ¿no? Con necesidad de intervenir rápidamente en ese sector. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el ámbito de intervención, ¿no?, para este problema?
Esto que te decía yo, trabajando, caminando, escuchando, la crisis es económica, ¿sí? Es profundamente económica, sí, claro. Porque las políticas nacionales han mellado en nuestra economía. Hay decisiones que no son locales. La cuestión está de la bicicleta financiera, que parece un titular de diario y es lo cotidiano. Hoy estamos viendo, no sé, el riesgo país que está por las nubes, que bueno, pero eso hace que las tasas de interés sean muy altas y quienes tienen dinero la ponen a la especulación financiera, digamos, a sacar más renta, y en función de eso ese dinero no circula, no genera trabajo productivo y en realidad se está fugando del país. Esa es la cuestión más profunda que tenemos. Sí. ¿Cuál es el
fuera de cualquier intervención local?
Totalmente.
Respecto de...
Totalmente. Bueno, por eso ese es el marco que tenemos. Entonces, ¿qué pasa localmente con eso? ¿Cuál es la implicancia local de la política nacional acá? Varias cosas. Una de ellas es esto. Antes, hoy, por ejemplo, los empleados públicos, la mayoría, se cobra y con eso se pagan gastos, digamos, o cuentas, o la tarjeta, o lo que se debe de servicios. Entonces, no hay resto para las pequeñas labores que antes se contrataban, ¿sí? Desde la jardinería, el hacer la vereda, el arreglar algo de la casa, digamos. Y es que él tenía... o tiene muchas personas capacitadas o formadas en el ámbito de la construcción. Y hoy no tenemos ni obra pública pequeña ni grande. La obra pública grande que se está generando en Esquel no está tomando mucho personal local tampoco, ¿sí? En general están trayendo personal propio, digamos, las empresas que vienen de afuera. Entonces hay más la veda invernal, ¿sí? Que es un momento donde...
Sí.
Bueno, entonces esto ha hecho que la crisis sea sumamente profunda desde lo laboral. ¿Qué planteamos nosotros en esto, no? En esto planteamos que hay fondos, hay que gestionarlos, hay que presentar los proyectos y posiblemente hay que hacer el desembolso inicial para que se arme la rueda para la recuperación. Es trabajar con los bosques comunales, en la poda y en el raleo. Eso genera un impacto de ocupación importante. Después eso se recupera en la presentación de los proyectos ante la Secretaría de Bosques y tiene financiamiento, digamos. Es un inicio para comenzar a funcionar la rueda. Hoy también, lo que antes el producto de la poda y raleo era residuo y se quemaba, hoy tiene posibilidades de ser biomasa, digamos, un insumo de otro producto y generar chips, por ejemplo, o pellets.
Energía.
¿Sí? Energía para las estufas, ¿sí? Entonces, esto generaría otra cadena, otro eslabón de la cadena y más trabajo. Entonces, en realidad, tenemos algunos elementos locales que poniéndolo en marcha es posible comenzar a mover la rueda. Pero hoy estamos estáticos, ¿sí? Estamos estáticos, estamos expectantes de a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa, en realidad el Estado municipal no puede ser comentarista de la realidad. Digamos, el Estado puede generar y moverse en este sentido, ¿sí? Esto es un pequeño ejemplo, pero hoy, estos días que hemos estado todos los candidatos en las diferentes mesas, cada uno aporta ideas distintas que tranquilamente se lo planteamos al intendente Ongarato, que por ahí convoque un ámbito, digamos, un consejo de economía, digamos, un ámbito donde se pueda sumar las diferentes ideas de cada uno, porque ninguno de nosotros cree que tiene la verdad absoluta, digamos. Por eso creemos que es posible construir en conjunto.
Mauro, hay algunos mensajes que van llegando.
A ver, ahí tenemos un mensaje al 1540-44-66. Sí, ahora en algún momento vamos a realizar alguna pregunta.
De todas maneras, déjame que les cuente a los oyentes que estamos con los candidatos, y en este caso el Frente Patriótico, Norma Arvilla, candidato a intendente, Juan de Betac, candidato a concejal.
Mucho éxito para Norma, soy un poblador del Percy, y esto me permite hacer la pregunta de siempre, ¿no? Que tiene que ver la propuesta o las acciones para Río Percy, lo extiendo también
a Nahuel Pan. Te veía ahí meditando, ¿eh? Estabas pensando. En realidad tuvimos hace poquitos días una reunión en el Percy, este domingo estuvimos en la zona de Nahuel Pan también charlando con vecinos. Y desde el inicio nuestra propuesta fue sobre pensar en el desarrollo de la totalidad del ejido municipal, ¿sí? Digamos que ni la gente del Percy ni de Nahuel Pan se sientan que no son parte de Esquel, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa esto, que los vecinos sienten que es tierra de nadie esto, digamos, o tenemos que tener algún tipo de protesta o estar en algún lugar, que también es complejo, digamos, venir a Esquel a hacer el reclamo. Bueno, estuvimos charlando y hay cuestiones también que no son tan complejas de resolver, ¿sí? Por ahí, no sé si Juan quiere contar cuando estuvimos en el Percy ahí, y agradecerle al vecino que nos desea éxito, ¿no?
Sí, y saludamos a toda la gente del Percy. El aislamiento es uno de los factores que más marcan la vida de las personas, y cuando una comunidad pequeña, como en el caso de la de Río Percy, se encuentra aislada, muchas veces hay que tratar de generar mejores comunicaciones. Una de ellas es mejorar el acceso. Hay sectores del camino que, si bien no es un problema que tenga que resolver el municipio, sí hay sectores del camino que con un poco de ayuda podrían mejorarse y mejoraría la accesibilidad, tanto de nosotros para ir como de ellos para venir. Hay que tener en cuenta que la escuela recibe alumnos de Esquel todos los días. ¿Por qué? Porque hay personas que eligen que sus hijos vayan a la escuela allá, y para mantener la matrícula y que se sostenga la escuela. Y el otro problema que tienen es la organización de cómo urbanizar, y eso está relacionado también con la tenencia de las tierras, y está relacionado también con el convenio con el IAC, que ya fue denunciado en el gobierno de Rafa, y que no se continuó con eso, que sería como que es que él recupere todas las tierras que le pertenecen a su ejido municipal, lo cual permitiría después tomar decisiones respecto a cómo urbanizar y cómo fijar pautas. Es decir, hay polos como Nahuel Pan o como el río Percy que ya merecen tener una mejor organización, y en eso también el municipio tiene que estar presente acompañando.
En el caso particular de Nahuel Pan, lo que piden las comunidades originarias es ellas tener la potestad sobre esto, ¿no? Entonces, esto, lo que planteamos nosotros es que en esto nosotros no vamos a decir qué hacer o cómo, sino escuchar cuáles son las propuestas que nos alcanzan o cómo debiéramos abordar en conjunto las diferentes problemáticas que se presentan, ¿sí?
Pregunto por ellos porque ustedes estamos teniendo reuniones con grupos de personas. Lo que vi el otro día fue, pues me lo enviaron, fue una reunión con los trabajadores frigoríficos Esquel, ¿no? Sí. Hay una situación bastante particular con el frigorífico. entre los 10 mayores consumidores de energía de la ciudad, el único que es una actividad productiva industrial es el frigorífico Esquel. Después están los tres supermercados que no tienen nombre.
Y sí, la olla también.
La olla.
Que es productiva.
Sí, es productiva, sí, pero que, digamos, de alguna manera pagaba el Estado, ¿no?
Hasta, sí, bueno.
Sí, y después tenemos tribunales, tenemos el casino, ¿no? Digamos, han quedado muy relegadas las actividades productivas. Sí. Me dicen a mí, desde adentro del frigorífico, que lo que piden es nada más que tener trabajo, seguir trabajando ahí, tienen su lugar de pertenencia en el frigorífico y quieren trabajar de eso, no quieren trabajar ni en el Estado, quieren trabajar de eso.
Bueno, la reunión con los compañeros trabajadores del frigorífico en realidad fue fantástica. Primero por esto, digamos, ¿sí? Nosotros queremos mantener la fuente genuina de trabajo, generamos riqueza, pero damos servicios, y el que no funcione el frigorífico es un retroceso, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque hoy, si no se faena en el frigorífico Esquel, por ejemplo, los productores de cerdos tienen que ir al Maitén a faenar y han tenido algunas dificultades logísticas, sí, importantes. Nosotros tenemos una escala que es factible sostener el frigorífico todo el año, ¿sí? Es factible porque tenemos bovinos, ovinos, cerdos para poder faenar. Se está viendo la perspectiva del guanaco también, digamos, para poder faenar.
La liebre
en esta época, que es de alto impacto, digamos, que son productos de exportación, y muchos de los que acabo de decir también son productos de exportación con un precio internacional importante. Ellos nos plantean que hay varias cuestiones. Una es el control, ¿sí? El control es algo que no estamos haciendo adecuadamente desde el Estado. El control, digamos, cómo ingresa la carne sin pasar por el frigorífico a la ciudad de Esquel. La otra cuestión, digamos, hay que ver cómo anualmente se puede hacer un calendario pudiendo hacer un programa de faena. Yo sé que es difícil que la intervención del Estado en la actividad privada, ¿sí? Pero sí los podemos acompañar, porque en muchos casos el Estado también ha sido el más importante, ha intervenido dándole recursos, digamos, a los empresarios para poder sostener
en el frigorífico. Fue una, sí, experiencia horrible, digamos.
Sí, sí, pero bueno.
Cuando el primer subsidio que recibió el frigorífico, sí, tenía 39 empleados. Sí. Y desde que empezó a recibir la asistencia del Estado se quedó con 3.
Sí, sí, por eso. ¿No? Entonces, en esto hay que ser sumamente prudente con esto, ¿no? Pero bueno, nosotros, los esquelenses, debiéramos tener que poder entre todos defender una fuente de trabajo importante para la ciudad de Esquel, ¿sí? Buscar los mecanismos para que esto funcione adecuadamente y que los trabajadores tengan las condiciones que tienen que tener y que funcione, digamos, la cadena. Nosotros planteamos esto digamos, que podamos generar alimentos en nuestra ciudad, digamos, como eje de trabajo.
Sí, sí, quería... Este tema del frigorífico se enganchaba perfectamente con lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, es decir,
claro,
nuestra ciudad permite, por sus condiciones, producir alimentos para nuestro consumo. La mayoría de los alimentos que consumimos los compramos y vienen de 1,000 o 2,000 kilómetros, y nosotros estamos en condiciones de generar productos de calidad y hacer una cadena cerrada de producción, es decir, producir, consumir y volver a reinvertir en producción hasta lograr escalas que sean, digamos, exportables de la ciudad. Con un producto de calidad, que es la marca Patagonia y la marca Chubut. Y todo eso es cuestión de ingeniería de asociarnos y ingeniería de ponernos en marcha. Creo que, lo decía Norma, le voy a robar el dicho, debemos recuperar la autoestima. Es decir, hay muchas cosas que nosotros como esquelenses podemos hacer y que no las hacemos porque parece que no se puede. Pero en realidad sí se puede. Trevelin era un excelente productor de trigo, años atrás. Tenía un molino. La política neoliberal de la época lo destruyó. Tenemos que hacernos fuertes nosotros y defender nuestra identidad. Por ejemplo, ¿por qué no tener una fiesta de la liebre? Ya que nos robaron
estamos
la
organizando acá con Mauro.
Nos robaron la fiesta, nos robaron la fiesta del capón, ¿por qué no podemos tener la fiesta de la liebre?
Nosotros si, estábamos
tuvo un impacto sí. Realmente
habíamos lanzado así la de pata y muslo, hacer la fiesta de la pata y muslo y después dijo, ahora, no, busquemos algo más.
Yo he estado en otras provincias por razones de mi trabajo en discapacidad, he viajado mucho por el país. Uno va a Formosa y en los restaurantes lo primero que te ofrecen es yacaré,
claro,
para que pruebes lo autóctono. Acá no sé si hay algún restaurante que ofrezca liebre.
La última vez que probé fue un relleno de ravioles, creo, de liebre en un restaurante conocido, ¿no? De
sí.
Pela Fredes.
Sí, ahí. Perfecto. Pero ese tipo de desarrollos, de vender una marca, es cuestión de proponérselo.
Vos vas a un restaurante y pedís una trucha y es de Bariloche.
Claro. Exactamente. Bueno, no, a eso nos referimos. Es decir, no pensar en la economía a gran escala. Pensar en la economía a pequeña escala, donde yo produzco y mi vecino me compra.
El fortalecimiento del mercado interno.
El fortalecimiento,
¿no?,
del mercado interno. Un ejemplo lo ponía muy claro Norma el otro día. ¿Qué sucede con la economía interna de una ciudad? La cooperativa le pagaba a Camesa en octubre de 2017 600.000 pesos por la energía que le proveía mensuales. Hoy le tiene que pagar 15 millones de pesos por mes. Esa diferencia de 14.400.000 pesos que nosotros como deudores solidarios de la cooperativa ponemos en la boleta son 14 millones por mes menos de dinero que circula en Esquel.
Por mes.
Eso es muy fuerte.
Ahora bien, las políticas neoliberales generan esto. Cuando uno libera, ¿qué sucede? Que los más grandes se comen a los más chicos. El más grande engorda y el más chico desaparece. Entonces, el Estado presente es el Estado que controla eso. Nosotros no vamos a poder controlar las políticas nacionales, pero sí vamos a poder abroquelarnos con un pensamiento distinto. Mi vecino no es mi enemigo a quien tengo que sacarle, sino mi vecino que sea mi socio, que pueda ir a una situación de que este pueda vender los tomates para que yo pueda pueda venir y pagar la consulta, por ejemplo. Sencillo como eso.
Quiero agregar algo más a lo que está planteando, lo que estamos charlando aquí, ¿no? Digamos, desde la mirada del desarrollo local, tiene esto. Los productos gastronómicos son identitarios también y son una marca turística, digamos. Nosotros no hemos logrado enlazar todavía esto de poder vender nuestra gastronomía como producto identitario, ¿sí? Así como tenemos las comunidades que ofrecen, digamos, todo su conocimiento ancestral, tenemos hoy el Parque Nacional Los Alerces como patrimonio de la humanidad y no nos hemos apropiado de esas cuestiones inmensas que tenemos, ¿sí? No nos hemos apropiado como comunidad y las posicionamos en el mundo de esa manera. Por ejemplo, vos mirás la página municipal y no está en primera plana ni lejos la cuestión del Parque Nacional Los Alerces. Y otra de las miradas es esto, mirar regionalmente. Juan decía recién, bueno, alguna vez fuimos productores de trigo. Hoy los productores artesanales de cervezas están trabajando para ver si es posible producir, que de hecho hay ya ensayos hechos con la cebada, digamos, para poder generar que toda la cadena de producción, o prácticamente toda, se pueda realizar localmente, como producto identitario también, digamos, ¿sí? Tenemos gente que tiene muchísimas ideas y que tiene ganas de hacer, y en esto el Estado puede acompañar el hacer, ¿sí? Sin ponerse a hacer, tiene que poder generar
las condiciones,
generar el financiamiento, Por ejemplo, el Banco Chubut, ¿sí? Cierra su balance con 1.000 millones de pesos de ganancia. De eso el 35% hoy es impuesto a las ganancias. 350 millones van a impuesto a las ganancias a nivel nacional. Quizás con alguna estrategia de decir, bueno, le damos a la producción 200 millones, 300 millones de pesos, el banco sigue teniendo ganancia y eso, digamos, tranquilamente se debita de lo que pagás en total. Y le das a tasa cero a la producción y no al 60% como es hoy, digamos, las tasas actuales de financiamiento.
Muy bien, vamos a contarle a los oyentes que estamos con Norma Arvilla, con Juan de Betac, son candidatos del PJ Frente Patriótico en estas elecciones el próximo 9 de junio. ¿Te parece que interrumpamos con un tema musical? Media hora de charla.
Y lo saludamos al Coba que está viniendo ahí.
Sí, lo saludamos.
Gracias, Coba.
Bueno, gente que nos viene a visitar aquí a la radio todo el tiempo.
Nada más que un bicampeón argentino. Sí. Nada más.
Bueno, le pedimos a Roberto Pena ahora en la operación técnica puesta en el aire un tema musical y luego retomamos porque nos queda. Me interesa saber la relación con el empleado municipal. La relación con el ejército, ¿no? El ejido de Esquel tiene 13.000 hectáreas que están hoy en manos del ejército y que si tienen alguna propuesta para eso.
Tiraste una bomba
Sí. Y varios temas más que vamos a ir abordando en el transcurso de esta media hora que nos queda con los candidatos y también los mensajes, ¿no? Que nos van llegando. Continuamos en la mañana del Pulso de la Mañana, en esta modalidad que hemos elegido de una hora con los candidatos, ¿eh? Así hablamos de todos los temas, seguramente nos vamos a quedar cortos igual en una hora, pero me parece que es más propicio para que puedan desarrollar sus ideas. Y no vamos a estar de acuerdo con el debate hasta que no sea vinculante, ¿no? En lo personal lo digo. Si vamos a un debate, que digan lo que digan, lo firmen y después lo respeten, que sea un compromiso, un contrato con la sociedad.
Sí. Se hizo el otro día.
Sí, y si no lo cumplís, ¿con cuál?
En el debate de Cáritas.
Pero no fue debate eso, fue presentación.
Bueno, en la presentación,
claro.
Después
yo digo debate, donde vos decís...
Sí, voy a hacer tal cosa.
Claro, sí. Me parece que, pero bueno, es una idea.
También son gustos.
Norma, ¿cómo es cómo va a plantear la relación con los trabajadores municipales? ¿Es mucha? ¿Está sobredimensionada la planta municipal?
No, en realidad esto no. Yo tengo muchos años, digamos, trabajando dentro del municipio en diferentes lugares. Primero fui concejal, que tenés una perspectiva. Después fui secretaria de gobierno en la primera gestión de Williams, épocas difíciles y las hubo, porque a nivel provincial estaba el radicalismo y a nivel nacional estaba De la Rúa, y fueron el momento de después de 5 presidentes, digamos, así que fue muy complejo ese momento, que nos tocó trabajar muchísimo, digamos, muchísimo para poder sostener todo lo que había. Y después trabajé como técnica en el área de proyectos, que se denominaba en ese momento la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales. Y allí trabajamos muchísimo con la estructura, con un plan para llevar adelante dentro de la estructura municipal. El municipio hace muchos años que dejó de ser solamente barrido, limpieza y alumbrado público, ¿sí? En realidad es un municipio que tiene muchísima acción con la ciudadanía en las diferentes esferas. Social, deportivo, cultural, turístico, desde el gobierno, digamos, de la fiscalización, medio ambiente, espacios verdes. Bueno, lo que queremos hacer es una organización diferente a la que tenemos, ¿sí? Que eso no implica que haya menos gente, sino responder a los ejes que nos hemos planteado como ejes de trabajo, ¿sí? Reorganizar la estructura en función de eso. Y el otro día me preguntaba alguien, porque hubo una especie de rumor o de instalación interna, que si nosotros llegamos al gobierno vamos a tener poner solo profesionales y que no va a haber más carrera administrativa, ni todo lo contrario, ¿sí? La idea es que entonces que el personal municipal no iba a tener posibilidades de ascenso, de cambiar de categoría, no. Nuestra intención es trabajar con el organigrama, digamos, definir el organigrama municipal, definir los puestos de trabajo con sus misiones y funciones, y que tener claridad, y que quienes, por ejemplo, hoy alguien que tiene categoría 4 y es colero, digamos que trabaja en la recolección, sí, de residuos, se inicia, digamos, allí, y es factible que se jubile allí, ¿sí? Que no pueda tener, digamos, cambiar de categoría en función de que no hay una escala que diga, bueno, el 5 es colero, el 6 es colero, y después el 8 es capataz, ¿sí? Bueno, no tenemos esa estructura definida dentro de nuestra organización como municipio. Bueno, la intención es que pueda, quien es colero, pueda ascender dentro, digamos, de su lugar de trabajo y tener posibilidades, ¿sí? Porque si no, hoy no las tiene. Bueno, entonces esto, poder clarificar y hacer, digamos, que haya equidad en esto, ¿sí? Porque a veces es quien protesta, quien se enoja, quien cambia de trabajo, que pide o no, o tiene la posibilidad de tener otra categoría. Y en este caso, la idea es que puedan tener, digamos, una evolución dentro de la carrera, del área de obras públicas, del área de espacios verdes y de la administración municipal. Uh-huh. Que tengan, que sean reglas claras y que tengan posibilidad de acceso, digamos, ¿sí?
Este es el planteo que
este
se
es
hace.
El planteo, ¿sí? Bien. Porque por ahí, digamos, cuando uno lo dice, no, te dicen, no, solamente van a tener posibilidades los profesionales, no. Uh-huh. En realidad, la estructura municipal tiene muchísima gente sumamente capaz, digamos, y que puede, con mucha experiencia, y que puede desarrollar diferentes exigencias por ahí que tienen los puestos de trabajo. Pero al no estar claros, ¿sí? Al no tener, digamos, la estructura organizada, hace que eso quede difuso.
¿Primer proyecto a presentar en el Consejo Deliberante?
Recuperar el Banco de Tierras.
¿Sí?
Sí, sin ninguna duda.
Te lo preguntaba porque ahí quizás hay que hablar también de las tierras que hoy están en manos del Ejército, ¿no?
Sí, esas son negociaciones que durante el gobierno de Rafael Williams, por ejemplo, se avanzó en lo que es hoy la Reserva Natural Municipal de La Zeta. Esas eran también tierras del Ejército que se recuperaron. Sí, claro. Y hubo otras conversaciones a seguir. En este momento también el gobierno actual está negociando la cesión de las tierras que están entre el barrio militar y la ruta, donde están las canchas de fútbol, digamos, al lado de la planta de gas, que son tierras también pertenecientes al ejército, y están negociando la cesión de esas tierras.
Pero ahí va el Parque de la Bandera, sí, ¿no? Sí, bueno. No han avanzado en un comodato.
Bien,
si se quiere.
Siempre es dificultoso las tratativas con el ejército porque tiene una línea jerárquica que vos hablas con el jefe local, tiene que hablar con el comandante de brigada, con el comandante de cuerpo, hasta que llega, sí, al Ministerio de Defensa. Cuando está todo resuelto para firmarse, cambiaron todas esas autoridades y hay que volver a empezar. Pero no es imposible. De todas maneras, está dentro, la soberanía sobre la tierra es fundamental. Y recuperar el banco de tierras que permita tener un círculo virtuoso de ir generando terrenos que se puedan facilitar para que la gente los vaya comprando a tasas y precios razonables, es una demanda que hoy tenemos. Yo creo que nos faltan de entre 2.500 y 3.000 viviendas en Esquel. Valle Chico fue una solución de 700 lotes, pero tenemos que ir por más.
Uh-huh. Bien, en materia de vivienda, que es otra cuestión, un poco lo planteaba Juan, facilitando lo que es la cuestión del terreno. pero después viene la demanda de la vivienda en sí misma.
Sí, para, por ahí para clarificar.
¿Hay algún plan municipal de ejecución de vivienda?
Hay ideas de cómo abordar la problemática de la vivienda, ¿sí? Tenemos diferentes ideas, pero hay algo que también tenemos que ser conscientes, digamos, qué implicancia tienen determinadas medidas nacionales que se toman y la implicancia en nuestra ciudad. Por ejemplo, se eliminó el fondo Fonavi, ¿sí? Uh-huh. Para las transferencias a las provincias que hagan los planes de vivienda a través del IPB. Hoy las viviendas que se están haciendo son con fondos provinciales, ¿sí? Por eso tuvimos en algún momento casi 1000 casas y hoy tenemos 75 casas
sí,
desarrollándose.
Ahí me parece, me permito una sí. digresión, si se quiere. Sí. Nosotros lo que observamos en Esquel es que está el barrio Wocra, el barrio Citravich, el barrio
Comercio. Sí, se hicieron
Comercio.
Con entidades intermedias.
En realidad lo que ha tomado la determinación el gobierno nacional es de no financiar más esas viviendas que se hacían a través de convenios con entidades intermedias, sino decir, el que tiene un trabajo, el que tiene un sueldo, es un problema el banco, que vaya y pida un crédito en el banco.
Bueno, eso, el fondo Fonavi fue a eso, a financiar a través del banco.
Viviendas sociales nada más.
No, pero tampoco las está financiando. Hoy la provincia del Chubut le está reclamando a la Nación una deuda millonaria,
bueno,
pero no la está financiando.
¿Sí? Claro, que vos se la reclames sí. no quiere decir que se haya retirado del tema. No. Quizá no le envía los fondos, pero de enviárselos bueno. es para hacer viviendas de carácter social,
bueno.
no en asociación, no en convenios con sí. entidades intermedias.
Pero bueno, el fondo Fonavi, digamos, gran parte digamos todas las provincias aportamos al Fonavi, ¿sí? Digamos con y se distribuye en función del índice de coparticipación. Ese fondo, el Estado Nacional lo que hizo es transferírselo a los bancos para que los dé con créditos a través de los créditos UBA, que son créditos que están dolarizados y que además se ajustan en función de la inflación. Entonces, quienes tomaron crédito UBA hoy están en un momento...
En un problema.
Un problemón. O deben el doble de lo que pidieron sí. porque se capitaliza, ¿sí? Entonces, el Fonavi lo vaciaron en función de esto. Se lo dieron a los bancos, lo transfirieron a los bancos para que lo... ¿Qué están haciendo los bancos? Especulación financiera. Están, digamos, porque el fondo lo tienen. Están alimentando sus propias ganancias con esto. Y la gente no tiene acceso a los UBA porque no se anima tampoco a tomar un crédito en dólares y con tasas en el marco de la inflación.
¿Y ¿sí? entonces?
Bueno, entonces esto es un momento, para eso tenemos que cambiar el Estado Nacional también, digamos, tenemos que elegir algo que nos permita pensar de otra manera y no en este marco de especulación financiera. Pero tenemos la elección en octubre esa, no ahora.
Sí,
pero bueno, ¿qué pensamos nosotros desde lo local? En muchos casos, por ejemplo, esto de la urbanización de Valle Chico fue la primera vez que el Estado municipal toma la iniciativa para planificar, digamos, no yendo después de la demanda. Lo que hicimos, por ejemplo, sí fue consolidar los barrios de Esquel a través de los programas de mejoramiento barrial, que eso hizo que se consoliden todos los barrios de Esquel, que en su momento ninguno tenía título, ¿sí? Porque eran tierras públicas. Y eso le pasó históricamente a Esquel con la instalación en el Ceferino, después en el barrio Estación, y así fue creciendo Esquel como pudo, ¿sí? Se consolidó a través de los programas de mejoramiento barrial, que tampoco se dimensionó en miles de millones de pesos la inversión pública que se hizo ahí, porque nunca lo tomamos en esos términos, ¿sí? Fueron, digamos, inversiones importantísimas que se hicieron. Vos decías hace un ratito, es que él tiene el 90% de electricidad, de más
sí,
del agua, de cloacas.
Yo bueno, digo que la autoestima tiene que estar, hay que recuperarla desde tener una mirada en el lugar donde vivimos,
bueno,
¿no?
Esto se hizo en gran parte, digamos, con inversión del programa de mejoramiento barrial, porque había una política nacional y una política provincial que hizo que pudiésemos, y nosotros que trabajamos, digamos, a destajo para poder formular los proyectos y poder ingresar anualmente en esta, en este esquema financiero, entonces lo pudimos llevar adelante, ¿sí? Nos quedó en carpeta desarrollado el barrio, el Lennart Englund, el rural vieja, ex rural vieja, que es el barrio que tiene más complicaciones sociales hoy porque no pudo estar intervenido por un PROMEVA. Pero quedó desarrollado técnicamente todo, porque estábamos trabajando en el Don Bosco y el Cañadón de Borges. Bueno, vuelvo a lo anterior. El Estado, por primera vez, compró, digamos, un número importante de hectáreas y logró financiar a través del Instituto Provincial de la Vivienda, digamos, los servicios en Valle Chico. Eso implicó tener 700 lotes, digamos, al servicio de la comunidad. Muchos de ellos se hicieron acuerdos con entidades gremiales para sus afiliados, y en ese caso se pensaba en esto, en la posibilidad del financiamiento de manera individual, claro, que cada uno pudiese hacer su casita, ¿sí? En otros casos estaba la vivienda social a través del IPB. Tuvimos un sector que estaba pensado a través de los créditos Procrear, que estaban sorteados, que hoy tampoco están, digamos, pero estaban sorteados sin lote, y el Procrear financiaba también la infraestructura ahí. Digamos, había una serie de instrumentos que hoy no tenemos. Pero, ¿cuál era la motivación que teníamos nosotros inicial? Decir, bueno, quien va a acceder al lote, que lo pueda tener, en muchos casos por autoconstrucción comienzan su casa, ¿sí? Algunos compañeros nos dicen, mira, si yo tuviese el lote, yo antes de ser chofer era albañil, entonces puedo hacer la platea, puedo empezar a construir mi casa, me mudo y dejo de alquilar. Bueno, ese era el esquema que teníamos, y después empezás a pagar tu lote. Hoy los lotes se están cobrando, digamos, pasamos a una inmobiliaria, el Estado Municipal. Se están cobrando con, digamos, con anticipación. Si te atrasás, tenés intereses importantes. Y además esa familia está pagando el lote, pero además alquila, ¿sí? Y tiene que vivir, comer. Entonces, bueno, está siendo en muchos casos sumamente apretada la economía de la familia en función de esto. Si vos tenés el lote, es factible que
pero
muchas
van
casitas...
ustedes van a revertir esto y facilitar...
Sí, totalmente, porque la idea es que se puedan instalar, que puedan empezar a construir, en muchos casos por cuenta propia, digamos, la gente tiene alguna posibilidad, y en otros acompañaremos, que eso también lo estuvimos charlando con el Colegio de Arquitectos, digamos, viendo un esquema municipal de un plano mínimo, ¿sí?, que se pueda acompañar con la inspección de obra, con el director de obra desde el Estado, en aquellos casos en que la familia puede tener la posibilidad de construir por ayuda mutua o esfuerzo propio.
Quedan algunos minutos y voy a trasladar tres mensajes que hay aquí en 15 40 44 66. Diego escribía, justo en el momento que hablaban del molino, de los molinos, dice, el molino está para hacer la harina, hay que trabajarlo nomás, dice, ¿no? Diego, que manda su mensaje al 15 40 44 66, armo este mensaje también, más o menos lo leo textualmente, ustedes lo van a interpretar ahí. Hola, quiero preguntar a los candidatos si saben que del 2017 ando luchando por mi casa, me hicieron la casita en terreno de la sede del barrio Bellavista, no tengo respuestas, dice, gracias, Luis Vega nos manda este mensaje. Y un WhatsApp que nos llega al 15 40 44 66, dice, tengamos, de Miguel Ángel Aguirre es quien envía este mensaje, tengamos en cuenta que se murió un gaucho en el Percy, dice, y falló la política, y allí es donde se nota la ausencia del Estado. Alguien que se ponga las pilas, con muchos signos de admiración, dice, mucha suerte, Miguel Ángel Aguirre.
Sí, en el caso anterior, en realidad es un abordaje social que hay que llevar adelante, porque el vecino está viviendo en un lugar que es de la sede vecinal, ¿sí? Entonces, seguramente tendremos que trabajar para que él pueda tener su lugar para vivir, ¿sí? Y en el caso del Percy, bueno, esto que plantea, poder tener presencia, digamos, estar trabajando en conjunto con los vecinos del Percy. Hoy están, uno de los problemas importantes es el abastecimiento de agua, que hay una obra bastante avanzada que no sé si se terminó en este tiempo, pero bueno, la urbanización y la dinámica que se está dando en el Percy exige, digamos, de la presencia del Estado también en el ordenamiento. Otra cuestión que está en el Percy tiene una planta de tratamiento de líquidos cloacales que no está usándose, digamos. Está perimetrada en su momento con una plantita biológica y hoy está abandonada y los crudos están yendo al río, digamos, sin tratarse.
Para resumir, hay dos miradas. Las ordenanzas son necesarias para que todo funcione, pero que el Estado no sea obstaculizador, sino que las ordenanzas faciliten a los que quieran hacer y a los que quieran desarrollarse.
Dice, nos hemos inscrito en todos los planes de vivienda, pero siempre quedamos afuera, ya que no obtenemos el puntaje suficiente al no tener hijos y poseer un sueldo que te permite alquilar. Bueno, ¿no? La cantidad de gente que queda sin su vivienda porque no le alcanza el sueldo para comprar una casa, pero tampoco tiene las condiciones. Y este tema era resuelto, este tema, a través de las entidades intermedias. No sé por qué.
Ahora, por ejemplo, tuvimos una reunión con la gente de el Cipro Salud 3, ¿sí? Que hicieron una inversión en la tierra. Estaban haciéndole la transferencia al IPB porque era el mecanismo, digamos, la entidad intermedia. El IPB desarrollaba la infraestructura y financiaba las viviendas. Las familias, luego de ingresar, comenzaban a pagar su cuota IPB. No existe más este plan. Entonces, esto que vos decías, digamos, las entidades intermedias no están más. Y hoy están en el limbo porque van a empezar a desarrollar la infraestructura vía consorcio y la idea de la vivienda también está alejándose.
El pavimento, para desarrollar pavimento también, ¿no? Que siempre es una demanda muy, sobre todo para aquel lugar, para el lado del barrio Adén, donde se han emplazado la mayoría de los barrios, ¿no? Hoy es impresionante el movimiento que hay para aquella zona. ¿Cómo piensan hacer algún plan de pavimentación?
Bueno, en realidad tenemos que tener un determinado orden de prioridades, ¿sí? Ajá. Digamos, hoy las prioridades están funcionando a través de los consorcios de vecinos, ¿sí?
Entonces, la prioridad de ustedes es atacar el tema social.
El tema social, el trabajo y la vivienda, ajá, en lo posible, y generando, digamos, el pavimento. Es siempre, yo vivo en una calle de tierra que tiene muchísimo tránsito, así que, digamos, no hablo en primera persona de eso. Pero también no descuidar, si podemos generar proyectos, como quedó en su momento en carpeta el de 81 cuadras, generar proyectos y buscar financiamiento, por supuesto van a estar, digamos, no es que se abandona, pero desde la estructura municipal tendríamos que priorizar fundamentalmente esto. Pero después con imaginación también se puede hacer pavimento, ¿sí? Digamos, no solo con imaginación, sino con recursos, gestionando a través de vialidad provincial con la entrega de adoquines, digamos, hacer los convenios que correspondan. Hay muchas cooperativas de trabajos que se formaron en Esquel que tienen conocimiento suficiente como para hacer las calles. Priorizar aquellas que tengan cordón cuneta, que hay muchísimas calles que tienen cordón cuneta y por ahí no es tan complejo, digamos, llevar adelante un adoquinado, uh-huh, y no es tan costoso. Así que también usaremos la imaginación, digamos, para poder ir desarrollando paulatinamente un plan de pavimentación.
Dos minutos nos quedan, minutos finales. Agradecerles que se hayan acercado a la radio. Y bueno, es de ustedes estos dos minutos.
Bien, agradecidos nosotros que nos dan el espacio. Es imposible poder hablar cara a cara con todos los ciudadanos, pero los medios de comunicación nos permiten llegar en forma indirecta hacia los distintos hogares y transmitirles el mensaje. Llevamos 35 años de democracia. Para los que tenemos muchos años y hemos vivido las épocas en las cuales estábamos bajo el yugo de la tiranía y no podíamos expresarnos, fue muy duro, costó vida de personas, y ahora tenemos que defender esa democracia. Y la democracia se defiende con el voto. Entonces a mí me gustaría que en estas elecciones del domingo todos vayan a votar, todos expresen su opinión, todos depositen su voto, porque de esa manera se construye democracia.
Bueno, agradecerles el espacio, saludar a toda la gente, la audiencia de Radio Nacional, que sé que es mucha, porque me ha tocado en otros momentos comunicar a través de ustedes, digamos, la llegada por ahí a todas las comunidades vecinas. Y en esto, yo siempre digo que hay que festejar la democracia. Necesitamos que los jóvenes participen, que se involucren. Que los jóvenes siempre decimos, bueno, son el futuro. No, son el presente. Los jóvenes están hoy, ¿sí? Tenemos que generar políticas para que se sientan cómodos, contenidos, que puedan estudiar, que puedan desarrollarse en una ciudad que tenga futuro. Y ese futuro lo tenemos que construir entre todos. Pedirles esto, que nos acompañen este 9 de junio. Nosotros estamos trabajando a nivel provincial con Carlos Linares y a nivel nacional enrolados en la nueva fórmula con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estamos trabajando para hacer una alternativa en el país y estamos trabajando para hacer una alternativa en la ciudad con una mirada diferente a las otras ofertas que hoy electorales tienen. Pero bueno, agradecerles y bueno, y el domingo hay que ir a votar.
Norma Ruiz, Juan de Betac, muchas gracias.